en esta última reflexión quisiera ofreceros unos ecos del Apocalipsis que pueden ser como una especie de resumen de las pinceladas que hemos ido dando a modo de criterios o ideas fundamentales para comprender la llamada urgente de la situación tan particular de incertidumbre que vivimos, la llamada a la calma, la llamada a la esperanza, la llamada a la responsabilidad activa desde una confianza originaria y activa. Todo eso se resume en un libro, no diría único, porque se conocen otros más o menos de la misma época, de los orígenes del cristianismo, y antes en la literatura judía de esa misma época, un poco anterior, el libro del Apocalipsis, que pertenece a la literatura apocalíptica a la que me estaba refiriendo. Cuando nosotros decimos Apocalipsis, fácilmente o en general solemos entender como sinónimo de cataclismo, pero el libro del Apocalipsis empieza con estas palabras. Esta es la revelación que Dios confió a Jesucristo para que mostrara a sus siervos lo que estaba a punto de suceder. Se lo hizo saber a Juan, su siervo, por medio del ángel que le envió. Es la obertura típica del género apocalíptico. Uno, las primeras palabras del libro. 1, versículos 1 y 2. Obertura típica. Esta es la revelación. Apocalipsis significa revelación. Revelación que Dios confía a alguien. Todo esto está dicho en un lenguaje, diríamos, muy teísta, como toda la Biblia, y en un lenguaje lleno de imágenes, figuras, símbolos para expresar esa revelación. Pero lo importante es la revelación. Y podemos decir que también la COVID-19 es una revelación, un apocalipsis. Muchos la están viendo en cuanto a apocalipsis en el sentido de cataclismo planetario, ¿no? Y eso también es así. Pero no es el sentido de la palabra, del sentido originario de la palabra apocalipsis. Yo creo que debemos mirar, estos días hemos procurado hacerlo, debemos mirar la situación que vivimos, inseparable de las situaciones que vivíamos a nivel planetario, intolerables, debemos mirarla como revelación de lo que está sucediendo y de lo que puede suceder, aún peor, y de lo que debe suceder, como bien planetario. Revelación de lo que sucede, de por qué sucede, y revelación de lo que debemos sacar como fruto fecundo de esta situación de amenaza y dolor. Y me parece que todo el libro del Apocalipsis, que he leído así a primera vista, resulta muy extraño y muy alejado de nuestros gustos literarios. Aunque bueno, yo no veo muchas películas, pero algunas imágenes que me llegan de vez en cuando, bueno, yo creo que todo esto de guerras galácticas y demás, pues la imaginación, cuando se desata, llega a figuras bastante afines a estas que vemos que proliferan en este libro del Apocalipsis. Es un libro fascinante. Libro fascinante de finales del siglo I, comienzos del siglo II, escrito por un profeta cristiano místico y subversivo, también esas dos cosas son inseparables. Una auténtica subversión no puede inspirarse sino en una vivencia y en una mirada mística. Mística significa, en definitiva, la escucha del mensaje del silencio profundo y la mirada de la unidad de todo cuanto es. Y esa mirada, y lo es de verdad, es subversiva. Y la subversión no puede nutrirse sino de esa mirada y de esa sensibilidad profunda de la unidad de destino de todos los vivientes, el todo en todo. El Apocalipsis fue escrito en una época de grandes desgracias y amenazas, en la época de la persecución cruel del emperador Domiciano a finales del siglo I. En realidad, toda la literatura apocalíptica judía, que inspiró luego la apocalíptica cristiana, responde a una situación de profunda crisis integral, crisis social, crisis económica, crisis espiritual, crisis religiosa, crisis espiritual, crisis cultural. Siglos 4 antes de Cristo al 2 después de Cristo fueron siglos crisis integral para los judíos, y ahí es donde surgió el movimiento cristiano, movimientos de reforma intrajudía de los que forma parte el movimiento de Jesús, como intento de reforma profunda del judaísmo, desde la crisis económica, desde la crisis política, desde la crisis cultural, desde la crisis espiritual profunda. Juan Bautista, al igual que su maestro, que Jesús, al igual que su maestro Juan Bautista, percibían, como todo el pueblo judío en general, pues ahí se les abrió la mirada y el corazón para soñar y promover otro mundo necesario y posible. Es lo que hace también en la persecución de Domiciano este profeta cristiano subversivo, escritor genial. Abre los ojos y ve en la tragedia signos reveladores de la liberación. Ve en la tragedia signos reveladores de la liberación. Y llama a la esperanza, una esperanza paciente y activa, una esperanza rebelde y pacífica, La paz verdadera es creadora, luego es rebelde, es reformadora, innovadora. Pero la innovación y la auténtica transformación no pueden venir sino de la paz que nos habita, porque si no volvemos a lo mismo, con otro nombre u otras formas. Paz rebelde, como la de Casaldáliga. Paz rebelde, paz indestructible, rebeldía inderrotable, cuando ambas cosas van juntas. Bien, permitidme que os vaya leyendo y comentando con palabras que quieren ser actuales algunos versículos de este libro. Un primer punto sería una figura humana en medio de 7 candelabros. Así empieza, después de la introducción que os he leído, es un poco más larga, así empieza el libro. Capítulo primero, versículos 10 al 13 y 16. Caí en éxtasis un domingo y oí detrás de mí una voz potente, como de trompeta, que decía: escribe en un libro lo que veas y mándalo a estas 7 iglesias. El número 7 está omnipresente en el Apocalipsis. 7 es una forma de decir todos, la totalidad. Podría mostrar un poquitín la cortina, es que me refleja, no veo nada. Estas 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea. Son iglesias que se encuentran hoy, que se encontraban en lo que es hoy Turquía. Las grandes iglesias del primer siglo del cristianismo, junto con las iglesias de Jerusalén, de Siria, Antioquía, y las fundadas por Pablo en Grecia. Bueno, y algunas de estas fueron fundadas también por Pablo en Asia Menor, en Turquía. Me volví para mirar de quién era la voz que me hablaba, y al volverme vi 7 candelabros de oro, y en medio de los candelabros una especie de figura humana que vestía larga túnica y tenía el pecho ceñido con una banda de oro. Una figura humana. Nos quedamos con eso. Será la figura de Jesús. Y la primera palabra, ese sería el segundo punto, la primera palabra de esta figura humana, que es el testigo de la revelación y la encarnación de esta revelación, dice: no temas, yo soy el primero y el último, yo soy el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo para siempre y tengo en mi poder las llaves de la muerte y del abismo. Llaves de la muerte y del abismo son el testigo de la vida, del que pasó la vida haciendo el bien. La muerte y el abismo están bajo la llave de esta figura humana del bien. No temas. Primera palabra. La revelación fundamental. No temas. Tercer punto. Avisos a las iglesias. Los 3 primeros capítulos, sobre todo el 2 y el 3 directamente, en un estilo muy peculiar y muy homogéneo, son 7 mensajes que esta figura humana comunica a Juan, el profeta, para las 7 iglesias, estas que acaban de ser nombradas, o para todas las iglesias, para la iglesia de hoy. Mensajes críticos y en el fondo siempre positivos, aunque a través, a veces, de una llamada severa a la conversión. Ningún hereje, ni reformador, ni crítico de la Iglesia ha sido tan severo y tan duro como lo es aquí esta figura humana, es Jesús, en sus mensajes a las 7 iglesias, es decir, a la Iglesia de todas partes y de siempre. No podemos leer, evidentemente, los 7 mensajes en los capítulos 2 y 3, pero os leeré algunas palabras, algunos versículos cogidos. El estilo siempre es el mismo, el marco es igual. Empieza diciendo: escribe al ángel de la iglesia de tal, y le transmite el mensaje. Bueno, y el mensaje empieza diciendo siempre: esto dice el tal y tal. Esto dice el que tiene en su mano derecha las 7 estrellas, siete estrellas, que son los, como los testigos de cada iglesia, los ángeles de cada iglesia. Esto dice el primero y el último, el que estuvo muerto y retornó a la vida. Esto dice el que tiene la cortante espada de dos filos, la palabra, la profecía, y cierne, separa, y llama a la conversión. Esto dice el Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llamas de fuego y los pies semejantes al bronce, firmes, y los ojos como llamas de fuego que purifican y hacen vivir, transforman el fuego transformador. Esto dice el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas. Esto dice el santo, el veraz, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. Esto dice el amén, el testigo fidedigno y veraz, el que está en el origen de las cosas creadas por Dios. Y cada mensaje a cada iglesia termina con estas palabras: el que tenga oídos, que escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré esto o aquello. El que tenga oídos, que escuche. Bueno, este es el marco. Y os leo ahora algunos versículos sueltos, escogidos de cada mensaje. A la primera iglesia, la iglesia de Éfeso, le dice: conozco tus obras, tu esfuerzo y tu entereza, pero he de echarte en cara que has dejado enfriar el amor primero. Te empeñas, sí, pero has dejado el amor primero. Has olvidado aquel amor. Lo puedes hacer por voluntarismo, por ideología, por intereses más o menos camuflados, por rutina, por justificar tu institución, por mil motivos. Pero ya no es el amor primero. Segundo mensaje, segunda iglesia, Esmirna. Conozco tu tribulación y tu pobreza. Sin embargo, eres rico. Aquí no tiene nada que reprochar. Eres rico en tu tribulación y en tu pobreza. Mensaje a la tercera iglesia, la de Pérgamo, de ahí Pergamino, Pérgamo, ciudades turcas hoy. Dice: ya sé que resides donde Satanás tiene su trono, sin embargo, te mantienes unido a mí y no has renegado de mi fe. Pero tiene algo también contra ella, saltamos. Mensaje a la cuarta iglesia, Tiatira. Conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu entrega y tu entereza. Tus últimas obras son incluso mejores que las primeras. Pero también tiene una corrección. Vamos. Quinta iglesia, la de Sardes. Le dice, terrible, es muy fuerte. Le dice: conozco tus obras. Y aunque tienes nombre de vivo, estás muerto. Una iglesia muerta. Seguimos. Esta iglesia, la de Filadelfia, le dice: conozco tus obras y he abierto una puerta ante ti que nadie puede cerrar. Todo es positivo, ningún reproche. Tú has sido fiel a mi palabra, que hablaba de perseverancia. Yo te seré fiel en esta hora de la prueba. Prueba. Pero tú serás fiel y la vida será fiel. La vida siempre es fiel contigo. Lo que es, siempre es. Y séptimo mensaje, séptima iglesia, la Odisea. Duro mensaje también. Nos hace sentirnos muy interpelados. Conozco tus obras y no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero eres solo tibio, ni caliente ni frío. Por eso voy a vomitarte de mi boca. Dice Jesús, el viviente, el testigo de la vida, a su iglesia: voy a vomitarte. Bueno, dejamos ahí, en esas pinceladas, lo que se dice a las iglesias se nos dice a todos, claro está. Vayamos o no a misa, nos sintamos o no cristianos, seamos de una religión u otra, o de ninguna, lo mismo da. Estas palabras nos valen para todos. Y son palabras dirigidas en tiempo de pandemia, de dura pandemia, persecución, prueba, o de abundancia y prosperidad, que son las que más fomentan el daño de la vida. Puede ser. Pede a menudo. Tienes nombre de rica, pero estás muerta, le dice a una de las iglesias, como acabamos de ver. Paso al cuarto punto. El trono de la vida y los cuatro seres. El trono de la vida y los cuatro seres. A partir del capítulo cuarto hasta el capítulo 20, capítulos y capítulos que se suceden con escenas entrelazadas, todo parece muy complicado, es muy duro, las imágenes son muy fuertes, tronos, relámpagos, truenos, 24 ancianos, 4 seres, el cordero degollado, 7 sellos, el libro cerrado, ¿quién lo puede abrir? El libro de la vida, 7 ángeles, 7 trompetas, plagas y plagas, jinetes, castigadores de todos los colores, las 2 bestias, los 2 testigos, la mujer y el dragón. Terrible y conmovedor capítulo. La mujer y el dragón, la vida y el enemigo de la vida, y la caída de Babilonia, que con su lenguaje le llama prostituta, ¿no? ¿Por qué a la prostituta? No tuviera bastante, y más se le considera en toda la Biblia, ¿eh? Y también en el Apocalipsis como imagen del imperio destructor de la vida, la caída de Babilonia, ¿no? Babilonia es una forma de decir, está hablando de Roma, aquí el imperio es Roma y Nerón, pues de Domiciano. Cayó la bestia, cayó Roma, cayó Babilonia, cayó el imperio. Ahí aparecen la figura de los 4 seres. En el capítulo cuarto se dice, después de todo esto tuve una visión, vi una puerta abierta en el cielo y aquella voz semejante a una trompeta que me había hablado al principio decía, sube aquí y te mostraré lo que va a suceder. Caí en éxtasis, vi un trono, 24 ancianos, es la humanidad salvada. 12, Antiguo Testamento 12, Nuevo Testamento, toda la humanidad salvada, que luego se convertirán en 144.000, también múltiplo de 12. Y en medio del trono había, y a su alrededor había, 4 seres vivientes llenos de ojos, por delante y por detrás. Se ha discutido muchísimo y se ha aplicado a muchas realidades distintas, esto de los 4 seres. Por ejemplo, a los 4 evangelistas. El primero era como un león, el segundo como un toro, el tercero tenía el rostro semejante al de un hombre y el cuarto se parecía a un águila. De modo que el tetramorfos, en muchos capiteles de iglesias románicas y en muchos sambones, se representan estos 4 seres que han sido entendidos como figuras de los 4 evangelistas, ¿no? Marcos el toro, Mateo el león, Lucas el hombre o la figura de ángel y Juan el águila. Bueno, no, representa toda la creación, representa toda la comunidad de los vivientes, lo más seguro, la comunidad de los vivientes. Los que gozan del don de la vida, pero la ven amenazada. Y nosotros formamos parte de estos 4 seres. Paso al quinto punto. Pero bueno, recogiendo con palabras de hoy el mensaje, antes de pasar al quinto punto, recogiendo el mensaje de los cuatro seres, se podría decir que ellos hablan a los poderosos de la tierra y les dicen, o nos dicen, arrepentíos, reconoced vuestra responsabilidad, convertíos para el bien de todos y vuestro propio bien. No nos haréis creer que un virus es el problema más grave. El mayor problema es vuestra ambición de poder y de riqueza. Mirad su terrible señal. 9 millones de muertos de hambre al año. Escuchad su grito. Vosotros poseéis la vacuna y la guardáis. Venceréis al virus, pero no venceréis a la tierra que sois. Y que son también los virus. Venceos a vosotros mismos. Deponed las armas más asesinas. Miedo, la codicia, el poder. Detened este ritmo asfixiante de vida en nombre del desarrollo. Acatad la justicia, la llamada de la humanidad y de la comunidad de los vivientes. Vuestra vieja economía que data del neolítico, de la máxima explotación y ganancia particular, caiga quien caiga, ha conducido, os está conduciendo a todos, al abismo. Es la hora de un nuevo génesis. La hora de empezar de nuevo, de reinventar otra economía del bien común, solidaria, cooperativa, ecológica. La hora de implantar una gobernanza mundial justa, democrática, tolerante, respetuosa de las diferencias. Convertíos y vivirá la comunidad de los humanos y de todos los vivientes. Y también vosotros viviréis. Solo juntos salvaréis la vida, pues es una. Y después, todo lo que de una manera profusa, entre clara y desordenada, con figuras poderosas, se dice entre los capítulos 4 y 20, con todas esas imágenes que os he enumerado, me podría recoger también, más o menos, en el fondo, en estas palabras. El momento decisivo está a las puertas. Todos esos capítulos se podrían resumir bajo el epígrafe la humanidad ante la muerte y la vida. Lucha, el combate, el conflicto entre la muerte y la vida. Capítulos y capítulos. Imágenes e imágenes, escenas y escenas. Ante la muerte o la vida. El momento decisivo está a la puerta. La pandemia se revela la salvación. Las mismas palabras lo dicen. Virus en latín significa veneno. Pero en el veneno se encuentra el antídoto. Virus significa también jugo. Convertid el jugo venenoso en jugo saludable y sabroso de la vida. Si no queréis seguir segregando y difundiendo por el planeta vuestros propios venenos. El miedo, la codicia, la competición feroz, la prisa creciente. Mucho más nocivos para el planeta, para los más pobres primero y al final, para todos. Podéis sacar lo mejor y lo peor del virus y de vosotros. O bien vuestra especie tan maravillosa y contradictoria colapsará del todo, víctima de sus emociones destructivas. O bien dará por fin, personal y colectivamente, un gran salto espiritual hacia una conciencia profunda, universal, ecológica, y entonces renacerá. En vuestras manos está el desaparecer o renacer, dice el ángel de la vida. Y termino con unos ecos del final del Apocalipsis, capítulos 21 y 22. Es como el desenlace final, lleno de luz. Capítulo 21, empiezo diciendo: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, Habían desaparecido el primer cielo y la primera tierra, y el mar ya no existía. Una pena. Pero es que ellos consideraban el mar como la morada de los dragones, amenazadores de la vida, de los monstruos Leviatán, cuando el mar es de donde procede la vida. La hubiesen buscado otra imagen y otra cosa que desaparezca del nuevo cielo y de la nueva tierra, pero si dice el mar es porque quieren decir el mal. Y una nueva Jerusalén ataviada como una novia que se adorna para su esposo. Y oí una voz potente salida del trono que decía: esta es la tienda de campaña que Dios ha montado entre los seres humanos. Enjugará las lágrimas de sus ojos y no habrá ya muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor. Por todo lo viejo se ha desvanecido. He aquí que hago nuevas todas las cosas. Escribe que estas palabras son verdaderas y dignas de crédito. Ya está hecho. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tenga sed le daré a beber gratis de la fuente, del agua, de la vida. Así termina el Apocalipsis. Bueno, sigue así el capítulo 21 y el capítulo 22. Al final del capítulo 22 se dice el Espíritu y la esposa el Espíritu. Espíritu que había hablado a las iglesias. El Espíritu y la esposa. La esposa es la humanidad, la creación. El Espíritu y la esposa dicen ven. Diga también el que escucha ven. ¿Ven? ¿Quién? Bueno, en aquella época cristianos esperaban la parusía, el retorno, la segunda venida de Jesús. Figura de la liberación. Segunda venida porque, bueno, por mucho que Jesús hubiese anunciado la liberación no llegó y entonces dijeron, bueno, ahora está en el cielo para un tiempo, pero volverá. Y la segunda vez que venga, sí que entonces será la liberación. De ahí surgió la idea de la segunda venida. Digámoslo de otra forma, pero hace falta que el sueño se realice, que las promesas se cumplan, que las profecías se encarnen. Por eso dicen el Espíritu y la esposa, el aliento vital, junto con toda la creación que hace vivir. Ven, ven, nuevo cielo, nueva tierra, liberación. Ven, Maranatá, que es como rezaban cristianos de las primerísimas generaciones, hasta que se acomodaron bastante bien, incluso muy bien, en el Imperio Romano, y pasaron a rezar para que no viniera. Qué tarde en venir, qué tarde. No estamos mal. Hoy volvemos a sentir la necesidad urgente de que venga lo nuevo. En eso nos parecemos mucho más a la creación, los cuatro seres, a la Iglesia, las siete iglesias, a la humanidad entera que habla en el Apocalipsis.